Adelante, Matías.
Buenas tardes, gobernador, bueno, todo el equipo. Bueno, la primera pregunta era por qué en ninguna etapa se tomó la decisión de brindar algún salvataje económico, algún préstamo a las pymes de la provincia. Provincias como Mendoza empezaron directamente en el mes de abril, Córdoba está entregando, por ejemplo, a gimnasios, jardines maternales, y si bien la jefa de gabinete en uno de los reportes dijo que hay préstamos nacionales, muchos de estos no están llegando, por ejemplo, a los transportistas escolares no les ha llegado. ¿Por qué se tomó esta decisión del gobierno provincial de no brindar líneas de crédito, aunque sea créditos o subsidios, lo que sea, ¿no?
No es que tuvimos una decisión de no. El tema es que, en primer lugar, la Nación acudió a dar soluciones que han sido enormes, enormes. Si no ha llegado a alguna pyme o, escapa a nuestra posibilidad. Tal vez si nos pide, nos da información, podamos hacer algo para ayudarlos a tramitar ante la Nación. Nosotros no estamos en condiciones de hacer una segunda ayuda o otra ayuda que la que está haciendo la Nación, porque nuestro presupuesto está muy, muy, muy menguado, disminuido con esta situación. Nosotros
lo descarta, digamos, para el resto.
No descarto nada. El tema no ha aparecido como una preocupación que nos han venido las pymes a peticionarnos así. Y la Nación acudió a solucionarlo. Bueno, si la Nación lo está solucionando o al menos está brindando una ayuda, muy contento, y hemos felicitado al presidente por esto. Si a alguien no le está llegando, bueno, nos puede pedir que lo ayudemos, no a darle la plata, sino a tramitarlo con la Nación para que le llegue, Y no estamos en condiciones de hacer una especulación de ayuda, porque el primer problema que tenemos es las propias finanzas nuestras, que tengo que felicitar a nuestro ministro y a la jefatura de gabinete, como vamos llevando la administración de la provincia, y la situación de los intendentes. Piense que la coparticipación ha caído enormemente, la recaudación provincial enormemente, y obviamente alumbrado, barrio y limpieza, y lo que cobran los intendentes también. Entonces no es una situación que podamos, aparte tenemos que seguir administrando la provincia y cuidando a todos. No estamos en condiciones de cubrir de nuevo algo que se está haciendo. Y creo que bien, y si hay alguien que no lo está recibiendo. Nos pasó con algunos nichos de trabajo que nos dijeron, mira, nos estamos recibiendo ayuda, así que no nos interesa abrir por ahora.
¿Puedo hacer otra pregunta? No sé bien. ¿No? Bueno, le dejo lugar a los demás.
¿Cuál es? Bueno, el que sigue, no sé, ¿me escuchan ahí?
Sí.
Gladys Aguilar.
Buenas tardes. Gladys Aguilar, de Radio Universidad. Quería consultar con respecto a lo que es el ingreso a la provincia. Que ha habido una confusión esta semana, desde el Comité de Crisis se le informó a mucha gente que debía hacerse el test, se lo hicieron y hasta el momento de hoy no se les ha habilitado el ingreso. Si ya está establecido este protocolo para esos que ya se hicieron el test y si lo tienen que hacer de nuevo.
Sí, el ingreso a la provincia, teníamos una forma, que es la cuarentena. Llegás, ningún problema, volvés y haces cuarentena. Al principio pusimos, el que viene del exterior la puede hacer en la hace en la residencia de La Punta. y los que son de vienen de otras provincias la hacen en los hoteles asignados al respecto, que están prácticamente blindados para cuidarlos y que se cuiden y todo eso en la provincia. Muchísimos casos, al principio comenzamos que en algunos casos, al principio, cuando era un poquitito, la provincia se hizo cargo, el Lampote se hace cargo el 100% de la provincia. Y en algunos hoteles empezamos a hacernos cargo. Después vimos que, bueno, cuando empezaron a pedir una magnitud tan enorme, bueno, cada uno, el que viene, se paga el hotel. Un precio muy, muy accesible. Y el que no tuviera esa posibilidad, esperaba el turno y iba a la punta. O sea que estábamos cubriendo todo. Se abrió la posibilidad, una segunda posibilidad. Esa posibilidad hoy está. Así que si quiere venir, viene. ¿Sí? Después se abrió la posibilidad del test. Hacer un primer test en donde estuviera, una vez que le aprobábamos el ingreso. Aprobado el ingreso, se hace el test. Bueno, vos vendrías tal fecha. Y entonces se hace el test. Está 5 días en el lugar, en el hotel o lo que fuere, se computa a partir de que se hizo el test. 5 días. Y se hace un segundo test y luego pasa a tener el mismo estatus que tenemos todos nosotros, ¿sí? Con 5 días y los 2 tests. Esto empezó a funcionar, pero ¿qué pasó? Ayer y nos llegaron más de 1000 pedidos. Muchos son recontratendibles y maravillosos. Otros, le haces una segunda pregunta, se contradice con la primera, bueno, no me interesa, después te manda... pero el número es enorme y el comité trabaja con todos los números. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros tenemos, hoy me preguntaron, dije, nosotros podemos hacer 60 test por día. Si vos nos traes 1000, al quinto día tenemos que hacer 1000, no podemos. Es una imposibilidad. Entonces, cuando empezó, que vinieron, no sé, un grupito vino con el primer test y el segundo test, y andábamos bien porque el segundo test lo podíamos hacer. Cuando se entró esta cantidad, dijimos, bueno, vamos a volver a corregir, rectificar, arreglar estos temas. De las personalidades que han pedido a venir, estamos... prácticamente atendiendo a todos los casos humanitarios extremos y el caso de algunos resonantes de personalidades del mundo institucional, de la provincia o de la nación, y están habilitados y están viniendo. Nadie se tiene que hacer el test antes.
La consulta es por algunos casos que le dijeron que se hicieran el test, se lo hicieron y después le cambiaron.
No. Si le dijeron que hicieran el test porque estaban habilitados y tendrían que estar ya acá. No. Pero puede ser. Pero
ha dado a conocer los mails que le habían enviado desde el...
Bueno, pero eso es un dicen que dicen, ¿viste? Uh-huh. Nosotros los que tenemos los registros no están esos casos. Y comento, un diputado nacional ayer, si iba a hacer el test hoy, ayer estaba reclamando, pidiendo, y, bueno, hoy se lo hace... Y seguramente estará o esta noche o mañana, cuando tenga el resultado, estará en San Luis, hace los 5 días, después le hacemos nosotros el segundo test y está en su casa.
¿Y el costo de que se hace acá se lo paga el gobierno o se lo debe pagar la persona?
Entiendo que el ¿cómo?
Lo paga la persona.
Lo paga la persona. Porque tiene son 2 alternativas, esto hay que tenerlo, no es que sea restrictivo. Por ejemplo, casos, como hubiera pasado a mí si yo viajaba a ver al presidente, que no lo he hecho, no he salido de la provincia. Si viajaba a ver al presidente, yo tenía que estar 14 días en cuarentena. Hoy podría hacerlo, me hago el test, voy, vuelvo, y a los estoy 5 días en un lugar autorizado, y luego me hago el segundo test y ya el quinto día puedo salir. Como ha pasado en estos días con algunos casos, desde que está aprobado. Pero siempre tenés la posibilidad de venir y está autorizado y hacer la cuarentena de 14 días.
Bueno,
Señor gobernador, señores funcionarios, buenas tardes. Mi nombre es Marcela Lanís, del canal CTV. Mi pregunta, más o menos, una de ellas iba con el tema del análisis de PCR, para saber dónde se está haciendo, si es solamente en el sector público o el privado también, y cuál es el costo que tiene y si hay que sacar algún turno previo. Y la otra pregunta es un poquito sobre lo que decía el gobernador al comienzo de esta reunión, que es del estado de ánimo. ¿Cuál es el estado de ánimo que tiene usted y qué le deja de aprendizaje esta pandemia? ¿Cómo es gobernar en tiempos de pandemia?
Hola, buenas tardes. Para aclarar lo que es PCR, creo que el decreto es bien claro cuando habla que ante todo hay que tener la autorización de la autoridad provincial para ingresar a la provincia. Y luego ponemos la alternativa que va a ser consensuada con la provincia si es cuarentena o PCR. De manera que si uno no tiene la autorización, donde las causas no han cambiado, fuerza mayor, razones de humanidad, razones de salud, o las razones de trabajo son simple y llanamente aquellas profesiones o aquellos técnicos que la provincia no tenga y que sí o sí una empresa o el sistema público las requiera para hacer mantenimiento u obra pública. De manera que esas siguen siendo las causas. San Luis sigue en pandemia, la Argentina y el mundo siguen en pandemia. Con respecto a los test, el único laboratorio autorizado por el Malbrán en estos momentos y que posee equipo de PCR es el Laboratorio de Salud Pública. Tiene dos equipos de PCR. La cobertura que nosotros hacemos 100% a cargo de salud pública está destinada a pacientes, gente enferma que cumple criterio de caso sospechoso y a lo cual asistimos nosotros de manera gratuita desde el momento cero y que lo hemos acordado con las obras sociales y con el sistema privado. La salud pública se hace cargo del 100% del paciente COVID, desde que se sospecha el caso hasta que se descarta o se lo trata. En el caso de lo que es vigilancia epidemiológica, para mantener el estatus epidemiológico de la provincia, para mantener cierta circulación, manteniendo la seguridad del estatus epidemiológico de la provincia, y como nosotros sabemos que hay algunas situaciones en las cuales técnicos de la salud o técnicos de algunas empresas necesitan entrar, hacer su labor y retirarse, es que hemos puesto esta variante básicamente de ingreso, que es la realización de un PCR para ingresar, de manera que está destinado a casos particulares. Para eso nosotros hemos librado una forma de adquirir el turno. Una vez que se ingresa a la provincia, se hace un aporte a la provincia por un servicio, una tasa, que en este momento tiene un monto de 6.000 pesos, que se ha sacado de acuerdo a los gastos que les cuesta a la provincia hacer el test y que debe venir con el turno del segundo test, porque es reglado, son 5 días una vez que ingresa a la provincia. Pero todo esto es siempre y cuando la provincia haya autorizado por la causa a la cual ingresa el ingreso a la provincia. De manera que si yo me hago un test, ingreso solamente mis datos a la página, pero no obtengo uno afirmativo, no estoy autorizado a ingresar a la provincia. Entonces, si yo me hago un test y me paro en el límite, pero no tengo la autorización de ingresar, la autorización epidemiológica de ingresar, no voy a poder ingresar. Me parece que es bastante claro el texto del decreto donde habla, una vez obtenida la autorización por la autoridad pertinente, después se piensa o se dice cuál va a ser la manera de entrar, cuarentena o test.
Ah, la segunda parte.
Yo le preguntaba. No sé si recuerda la pregunta.
Sí, me acuerdo.
Perfecto.
Sí, bueno, mi estado de ánimo es, siempre me ha tocado, será las condiciones o el puro metido que soy, me ha tocado tener una participación casi protagónica en todas las crisis, de cualquier tipo. Desde la primera crisis que tuvo el país en la época de Alfonsín, que fue una situación económica de ajuste, de una crisis económica, que habló el presidente Alfonsín, habló de economía de guerra. Me acuerdo que, bueno, vine a San Luis y me hice cargo de encabezar el movimiento para que San Luis no hiciera la crisis o el ajuste en los salarios o en los más humildes, sino que lo hiciéramos en cosas suntuarias. Y fue donde se tomó la decisión de suprimir los autos. y bueno, y los autos oficiales, todo eso, que era un enorme nicho de corrupción, enorme, enorme. Y bueno, y de ese día a la fecha, bueno, he estado metido en todas las crisis, así que yo soy una persona que las crisis mantengo una enorme serenidad, busco el mejor razonamiento, no pierdo la calma y trato de tomar las decisiones más razonables y que correspondan. Y sobre todo, en las crisis hay que salir por arriba. Es una forma de decir. Pero en las crisis los problemas no se solucionan por un costado o minimizando. No, se sale por arriba con una superación. A veces la crisis te genera una respuesta o un mundo mejor después de la crisis. Bueno, en cuanto a qué me ha cambiado, sí, me ha cambiado mucho, mucho, porque es como una enorme introspección. Cuando vos tenés mi edad, podés elegir el camino de convertirte en viejo, o tenés que intentar buscar las virtudes, y si las encontrás o te adecuás, podés intentar llegar a la sabiduría. Bueno, cada uno elige el camino que quiere. Yo intento que la introspección me mejore y me dé mejores virtudes. Creo que trabajando con este equipo de jóvenes, que yo soy muy impaciente, he logrado ser más paciente, más tranquilo. Entonces, en vez de decirle dentro de media hora, espero que la respuesta llegue, y llega, y muy buena. Entonces, he aprendido mucho. Gracias por la pregunta.
Pablo Oro.
Bueno, buenas tardes, señor gobernador, a los integrantes del Comité de Crisis. Nobleza obliga a celebrar esta posibilidad y que se haya entendido el mensaje que hacíamos público. Y ojalá el deseo de que esto se pueda repetir con regularidad. Tengo varias, pero voy a elegir una por respeto a los colegas. Y una de las cuestiones más ingratas de este aislamiento, sin duda, ha sido la sanción, ¿no? El que rompe paga, la frase que usted popularizó. El tema es, en este marco se han producido quizás muchas situaciones que han llegado a nosotros a la vista, injusticias, ¿no? En muchas detenciones, y en esto usted toma una determinación, el gobierno toma una determinación vinculado a los beneficiarios del plan de inclusión y vinculado a los empleos estatales. La pregunta apunta a conocer qué cantidad de trabajadores han sido separados, porque hay una usina de números dando vuelta, pero no hay números oficiales, en el mismo sentido que los empleados de la administración pública, y preguntarle si esas situaciones se van a rever en el futuro, teniendo en cuenta que algunos argumentan que no han tenido derecho de defensa.
Que rompe paga, yo lo aprendí jugando a los trompos y a la pelota, al fútbol. Y no sé si soy buen jugador de fútbol o nada, pero yo sé que cuando decíamos que rompe paga, si rompías un vidrio tenías que pagarlo vos, o si tirabas la pelota al vecino tenías que ir a pedirla vos, que era otra incomodidad. No sé si jugaba bien o qué, pero casi nunca me tocó ir a buscar la pelota ni romper un vidrio, porque te cuidás muchísimo, muchísimo. Bueno, en el caso que muchos o pocos, bueno, creo que pocos en realidad, se han sentido incómodos o rebeldes o han querido romper o no les interesaba la norma, creo que ayudó mucho establecer este sistema, porque bueno, se empezaron a cuidar más. Vos viste cómo disminuyeron casi día a día a partir de que empezaron a aparecer las multas. Casi desaparecieron los casos de... Entonces, hubo muchísimos casos de imprudencia, ponerle poca onda a la situación, y que evidentemente, bueno, se fue corrigiendo con esta medida. A mí me asombró el número chiquitito de personas de la administración pública o del plan de inclusión que violaron la regla. Muy poquito, muy poquito. Casi nada. Y evidentemente esa persona van a tener, obviamente, se pueden hacer algún planteo y si ha sido injusto tendrá que remediarse. En el caso de estos casos, uno tiene que exigirles más. Porque el empleo público es un servidor público, que nosotros hemos preservado, que esté en cuarentena, que no venga. Y es un enorme sacrificio la administración pública que te tenga, porque hay algunos que trabajan el doble. Los chicos mismos que todos los días, cuando salgo en el reporte, son los mismos chicos. Visto que cambia solamente uno o dos, pero repito todos los días los mismos nombres. Son los mismos chicas, chicos, que vienen. Y a veces pensás que son los mismos que están en las teleconferencias con el presidente o cuando tengo que dar un mensaje distinto, o hoy, están los mismos chicos. Entonces ellos no tienen hora, nada. Y entonces, si hay alguien que pertenece a este oficio y está rompiendo la cuarentena porque quiere romperla porque sí, bueno, hay que exigirle a esa persona que sea no un buen padre de familia, sino un muy buen padre de familia. Suponemos que el servidor público tiene que dar el ejemplo. El plan de inclusión está eximido de venir a trabajar. Entonces, ¿qué mejor que cumplir la cuarentena?
A los periodistas no gustan los números, gobernador.
No, pero son números muy, muy, muy chiquititos, casi insignificantes. Sí. No sé si en inclusión social llegan a 50, no sé si llegan a un número tan muy chiquitito. Muy chiquitito. Y la administración pública, yo tenía mirado, creo que eran uno o dos casos nada más. Si hay una injusticia, se tiene que remediar. Uh-huh. Eso está en manos del juez, otro poder. Y se tiene que remediar. Y la multa tiene un recurso y tiene toda los derechos para ejercerlo.
Muchas gracias.
Gracias. Cristina Sosa.
Buenas tardes, ¿cómo le va? Mi nombre es Cristina Sosa, periodista de Radio Universidad. Quería consultarle, gobernador, ¿cómo analizó usted personalmente estas dos muertes que se produjeron en comisarías en el marco del aislamiento social y preventivo?
En realidad son tres muertes, dos en la comisaría, sí, y el chico en Merlo. Las muertes de las comisarías, una en Santa Rosa, otra en Villa Mercedes, el caso del chico en Merlo, había en el límite con La Paz, profundo dolor, no vieras como la repercusión que tuvo en el ámbito de esos días nuestro, de dolor, bueno. No fue, creo que ninguno de los tres casos vinculado directamente a la pandemia, ni a las medidas que hemos tomado. El caso de la chica de Santa Rosa, dramático, tremendo. Ella fue a la comisaría y ahí se armó, pasó lo que pasó. No tenía que ver la pandemia. En el caso de Villa Mercedes, el chico tenía un arma o algo así, lo dirán, tampoco tenía que ver la pandemia. En el caso del chico de Merlo, lo hizo frente al muro, el terraplén, al costado del terraplén. Fue a dejar a una señora y el auto se detuvo o estaba inclinado, se bajó, que pasa en las sierras, nos pasa casi todos, que alguna vez nos olvidamos poner el freno y se nos fue el auto y él, bueno, fue arrollado por el propio auto. El caso del... empiezo ahora de nuevo, reviso los tres. El caso del terraplén, vos construís un camino, construís un puente, haces un terraplén o cualquier obra, lo estás haciendo desde el Estado por el bien común. Si en ese lugar sucede una tragedia, no es que la provocamos, la obra, no se nos escapa. En todos los casos, un dolor enorme. A la familia no debe tener consuelo, pero sí expresarle nuestro dolor. Y en los casos de Villa Mercedes, son siempre en una comisaría hay protocolos. Y lo primero que, por protocolo, que debe cumplirse es que la persona que está en la comisaría pueda hablar por teléfono, a comunicarse con el exterior, porque es desesperante la situación de estar en una comisaría, que llegar a una situación que estás como, bueno, vamos a decir, encarcelado, preso, o no sé cómo, aislado, o privado de la libertad. Cualquiera de esas condiciones es desesperante. Y la intolerancia o alguno pasado de rosca se evita con el llamado telefónico, que está en todos los protocolos, con la vinculación con el abogado, con la familia que viene y te hace un puente de control. Todos esos protocolos están. ¿Qué pasó en cada lugar? Ahora, en estos dos lugares, lo tiene que decidir el juez. Creo que está en manos del juez Pinto, en Santa Rosa, y el juez de Mercedes está actuando también. Así que la pregunta, nosotros, es dolor. Pues son hechos que te duelen en el alma, que sucedan en tu provincia, y en mano del juez, y que el juez haga justicia, y si no es suicidio, que pague los responsables, y si es suicidio, que se aclare y que quede transparente y claro todas las decisiones, ¿no?
Muchas gracias.
Gracias. Yamila Fernández.
Muy buenas tardes a todos. Agradezco y celebro este encuentro. Antes de preguntarle, quiero, esta pandemia usted lo ha repetido varias veces desde que ha empezado los informes y sus funcionarios, que esto nos tiene que servir para mejorar o para ser más miserables. Quiero agradecer porque soy una de las repatriadas y ninguno del personal que me fue a buscar, ni de la policía, ni del personal de salud, está hoy acá, y el trabajo que hicieron fue excelente con 16 personas que no sabíamos quiénes éramos. Y lo tengo que decir porque viví la situación en Ezeiza de cómo se trataba a todos los argentinos y argentinas. Y no todos se habían ido de vacaciones, muchos estábamos por distintos motivos. Así que la vida me ha enseñado a ser agradecida, y mi provincia también. Muchísimas gracias, y lo digo en su nombre para que lo transfiera, por favor. Y en este marco ha dicho usted varias cosas, y me gustaría saber si la provincia va a hacer testeos masivos y cómo va a ser el después en el área educativa. Como mamá de dos niños, realmente me preocupa si se está trabajando en el después de esta pandemia que es mundial. Uno puede ver en las noticias y leer en los informes cómo están trabajando en el área educativa. Una de las opciones es esta que usted planteaba y ha planteado también el ministro, de días, por edades, cantidades. Ese después a mí me preocupa, saber la infraestructura escolar, si todos vamos a estar preparados, padres, docentes y educación, porque no es solo una pata de la mesa, somos los cuatro. Gracias.
La primera pregunta era...
Si la provincia piensa hacer testeos masivos.
En realidad está en la mesa la realización de testeos masivos, no están dadas las condiciones epidemiológicas para realizarlas. Los testeos masivos es para buscar pacientes positivos asintomáticos que se dan donde hay circulación comunitaria. En este momento no tenemos circulación comunitaria, estamos analizando si esta semana aumentó el número de casos sospechosos, ustedes lo han visto, porque su definición está muy ligada a la patología respiratoria de la época. De manera que nosotros, con esos testeos que ya debemos llevar desde que comenzó la pandemia, cerca de 400, de los cuales solamente hemos tenido 10 positivos, y el árbol de pacientes que hemos testeado o que le hemos hecho test de PCR para coronavirus, que entraron dentro de la categoría de casos sospechosos y algunos casos centinela, nos han dado negativo. Nosotros en este momento certificamos nosotros y certifica Nación que la provincia no tiene circulación comunitaria, de manera que no tenemos indicado hacer testeos de detección masiva, porque en un 99% nos va a dar negativo. estamos trabajando, sí, buscando población de riesgo para hacer algunos trabajos de vigilancia epidemiológica con testeos, pero no a los fines de control epidemiológico, porque la provincia no lo tiene indicado.
Gracias.
El tema educación, te agradezco el agradecimiento o lo que dijiste, no, nos hace muy bien, por eso te agradezco especialmente. La escuela, sí, estamos pensando con la misma preocupación, vocación, amor que ponen los padres y los chicos y los docentes. Hemos convocado a los directores, a los que pueden venir, directoras, directores, que pueden venir a la escuela, que sean del lugar, sobre todo, para que evitar el transporte, se presenten en la escuela, y lo están haciendo, donde estamos viendo todos los problemas, relevándolos, y estamos todos los casos solucionando, donde hay una humedad, el techo llueve, el baño roto, esto, aquello. De manera tal de tener preparada la infraestructura escolar, llamémosle para el 10 de agosto, empiece ya a estar en pleno. Estamos preparando el 20 de junio, el día de la promesa a la bandera. Se va a hacer un acto muy chiquitito, muy acotado y muy, muy cuidado, lo que es la tradición que se haga ahí en el Monumento a la Bandera y en el Departamento de Belgrano, en el Toro Negro, y en cada escuela. Mantener que los chicos vayan, los de cuarto grado, creo que es el cuarto grado, hagan la promesa a la bandera. Y los directores nos van a estar dando el ok de que la escuela está en condiciones. Vamos a ir haciendo reuniones con los supervisores, los normalizadores también hay, y los distintos estamentos, para prepararnos. ¿Qué queremos hacer en el futuro, el día que abramos la escuela y que estén? Que se viva con enorme alegría, y saquémosle todos los factores que puedan tener irritación o dolores, para que podamos curar todos los problemas pensando en la calidad educativa, que los chicos aprendan, y si no aprenden, no han aprendido o han tenido algún inconveniente, hacer algo aceleradamente para completar, y que las cosas se puedan hacer, que puedan todos los chicos aprobar el grado y que pasen y que lo vean con alegría, y que, bueno, hacer un poquito aceleradamente todo la parte de presencial que no se ha podido hacer. Pero le voy a decir algo para que estén tranquilos nuestro pueblo: la puntanidad. En el año 1956 estuvo la epidemia de poliomielitis. Gobernaba una dictadura, Pedro Eugenio Aramburu, que había cerrado el Ministerio de Salud Pública, que lo ocupaba, hasta hace un tiempo lo había ocupado Ramón Carrillo, nada menos. Y vino esa terrible epidemia de poliomielitis. Y no había Ministerio de Salud, no había nada. La única medida que se tomó fue suspender las clases. Y las clases se suspendieron desde el mes de marzo a septiembre. Mira, nosotros vamos a empezar en agosto. Luego se dio, yo me debo haber ido primero o segundo grado. Bueno, no me dejaban jugar, estaba ahí, me acuerdo, tengo pocos recuerdos, salvo una vez que salí a jugar y volví, mi mamá estaba desesperada porque había ido a un potrero a jugar al fútbol y volví y me abrazaba, me bañaba de una vez, dos veces, tres veces, no sabía qué hacer porque había salido. Y no me pegó un tirón de mecha como... No, me dio cariño y una enorme preocupación. Bueno, pero y la escuela, como que entre comillas, se solucionaron, hubo calidad educativa y no hubo un bache por ese año difícil, que lo superamos entre todos con una enorme solidaridad. Lo vamos a superar entre todos con una enorme solidaridad al tema de la escuela, y con alegría. Ponele la pila de la alegría, pero disculpa que diga ponele, pongámosle todo, que va a salir bien. Tengo un gran optimismo.
Gracias. Javier, Mami.
Buenas tardes, gobernador. El saludo para todos. Mi pregunta tiene que ver con las finanzas de la provincia. Usted en la primera pregunta que le hicieron respondió algo, pero teniendo en cuenta la caída que ha habido en la recaudación en el último año, pero sobre todo profundizado en este último tiempo con la pandemia, que supera, creo, en la caída real el 32%, los envíos de coparticipación que no han sido o han aumentado, pero no como quisiéramos, quisiera preguntarle qué evaluación hace sobre esto y cómo se ha financiado la provincia para los gastos e inversiones que ha tenido durante la pandemia, ¿no? En todo lo que han tenido que realizar. Y discúlpeme, pero después quería que la doctora Sangla pudiera explicar, para que quede claro lo del PCR, por qué dura 5 días la evaluación, si podría hacerlo.
En realidad, si uno ve los trabajos a nivel mundial, no hay nada establecido todavía de manera protocolar sobre coronavirus en general. Incluso está en discusión su tratamiento, está en discusión su diagnóstico, está en discusión su seguimiento, si su diagnóstico es por PCR o por test rápido que mide anticuerpos. La OMS todos los días va cambiando, pero básicamente lo hicimos midiendo, leyendo diferentes bibliografías. Cada provincia tiene su protocolo y ustedes saben que el periodo de incubación del COVID es 14 días. La sintomatología más frecuente aparece entre el 7º y el 12º día, y teniendo en cuenta que es una enfermedad viral, las enfermedades virales se caracterizan por empezar a contagiar 48 horas previo a los síntomas. Si, y la viremia en lo que es la PCR, que es lo que busca, es viremia, aparece principalmente cuando aparece síntomas, cuando el paciente, y es cuando el paciente tiene poder de contagiar, toser, estornudar, y ahí es cuando impulsa el virus. De manera tal que nosotros tomamos límite 5º día, por teniendo en cuenta que al 7º está la mayor probabilidad de comienzo de síntomas. Nuestros escasos 10 pacientes que tuvimos, la mayoría de los síntomas los comenzó entre el 10º y el 11º día de su periodo de cuarentena. De manera que es por eso que nosotros, arbitrariamente y teniendo en cuenta toda la lectura que hemos realizado, el grupo de coordinación de coronavirus del Ministerio de Salud determinó estos días.
La finanza de la provincia. ¿Qué hemos tratado nosotros? De que la provincia cumpla todas sus obligaciones como las venía cumpliendo. Nuestros sueños, que lo íbamos a expresar en la legislatura el 1 de abril, se han visto postergados, pero la provincia sigue cumpliendo todo como lo venía haciendo. ¿Cómo lo venía? Esto es lo que hemos manejado. Como no le agregamos nada nuevo, lo que veníamos haciendo lo queríamos cumplir. Con un agregado, sí, que fue el aumento salarial, que todo el país estaban pensando, fíjate que en ningún lado del país, y esto no quiero ni competir ni comparar, pero bueno, en ningún lado del país ni se han dado aumentos salariales, salvo en San Luis. Y hemos logrado tener la economía como la tenemos, con un equilibrio recontra prudente y ahí nomás justito, para poder continuar lo que veníamos haciendo, que es la obra pública o los servicios que estábamos prestando, más pagar en tiempo y forma los aumentos salariales y cumplir con todas las obligaciones en el campo social, más las inversiones, que son muchas, que se han hecho en salud, y en eso hemos contado, con un presupuesto que fue cayendo y que nosotros calculamos cuánto cae para tomar las previsiones de que podamos cumplir, más una ayuda que dio el Gobierno Nacional a todas las provincias argentinas, que nosotros hemos agradecido inmensamente, porque toda esa platita fue a salud, coronavirus, y que prácticamente no nos sacó plata a nosotros. Y tenemos respuestas enormes en toda lo que es la salud pública, estamos a pleno con todos los insumos, con todo, y bueno, y al día en todo. Así que bueno, esto ha sido. ¿Qué especulamos? Que va a empezar a mejorar la recaudación posiblemente a partir del 1 de julio, del mes de julio van a empezar a mejorar. con todo el movimiento de la economía del país, más el consumo en el país, más la provincia que se empieza a mover, y posiblemente tengamos un junio difícil, perdón, a partir de agosto, un julio que empiece a mejorar y empezamos a mejorar poquito la economía, o al menos estabilizar la crisis en agosto. Hasta agosto y llegamos. Después de agosto, si seguimos en esta situación, bueno, vamos a tener que hacer algún malabarismo y lo vamos a hacer, algún sacrificio que nunca se produzca ni en educación, ni en salud, ni en el tema social. ¿Sí?
Gracias.
Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, gobernador, y a la y los miembros del Comité de Crisis, Radio del Plata, San Luis. Me gustaría que pueda explicar, gobernador, qué siente o cómo está percibiendo esta política, podría decir, de algunos sectores comunicacionales, inclusive opositores al Gobierno Nacional, para cuestionar lo que ha significado la pandemia en el sentido de el aislamiento social obligatorio que se ha generado, la ruptura de ese aislamiento pregonada por algunos dirigentes políticos. Aquí en San Luis en particular se vivieron algunos hechos bastante enojosos con abogados, exfuncionarios algunos de la Plana Mayor de la Policía de la provincia de San Luis. Entonces, ¿qué consideraciones le merece esta situación, justamente por el esfuerzo enorme que usted decía hace rato, de la inmensa mayoría del pueblo argentino y sanluiseño en particular, y que estos sectores estén pretendiendo que no haya cuarentena, que no haya cuidado, que no nos respetemos lo que se está generando?
Bueno, de alguna forma voy a decirlo en términos. La clase social dominante suele ser así. Le importa primero sus intereses que la economía de ellos y los demás piensan que ellos van en la primera clase del Titanic y piensan que yendo en la primera clase del Titanic se van a salvar. Y nosotros no queremos que el Titanic, no queremos ni el iceberg, ni el Titanic, ni que se hunda, y queremos que nos salvemos todos. En la diferencia. Entonces han priorizado la economía y con argumentos que todos los días cambian y todos los días son que si hay cuarentena se quejan, si hay casos se quejan, si no hay casos no valoran. Y el gobierno nacional ha hecho una política muy, muy correcta. En este momento, si se empiezan a repetir los casos, vamos a llegar a una situación no querida, que es que va a empezar a tener problemas el sistema de salud. ¿Qué es lo que pasa en todo el mundo? Nadie está preparado para esto. Nadie. Miren Estados Unidos, que supuestamente tiene la mejor sistema de salud más avanzado del mundo. Bueno, empiezan a morir los descartados, que habla el Papa Francisco. Los que no tienen el servicio de salud privado, los que, bueno, entonces, como que la clase dominante o a los grupos económicos poderosos, eso no les interesa, porque ellos van en la primera clase del Titanic. Entonces yo creo que una política, ese pensamiento es perverso, está mal, es incorrecto, moralmente incorrecto. ¿Qué pierden de ganar un año? ¿Qué pierden de ganarle a la competencia y para sacarle la lengua? Tienen todo. ¿Por qué no son facilitadores de que el pueblo pueda sobrellevar esta situación con las máximas medidas de seguridad que se pueden tomar, como es el aislamiento, el distanciamiento social? Así que apoyo la política que ha hecho el presidente Alberto Fernández con la pandemia. Lo apoyo totalmente, es correcta. Así lo hemos expresado una y mil veces. Y en San Luis lo hacemos. En San Luis, sí, vos te referís al caso del ex policía que... Bueno, fíjate el caso que plantea la misa. Y la propia iglesia lo ha repudiado esa situación. Si nadie... No es que prohibimos la misa. Prohibimos la concurrencia de las personas en ese momento de aislamiento. Las misas se estaban dando en todo el mundo por vía digital, sin lo presencial. Así que fue una actitud repudiada por la propia iglesia. Ni siquiera tendríamos que opinar nosotros porque la respuesta la dio su propio credo. Está, gracias.
Antonella Camargo.
Buenas tardes, gobernador. Bueno, lo vuelvo un poco a la situación de las finanzas. Al comienzo de la cuarentena, ustedes habían manifestado, bueno, que financieramente la provincia estaba bien y que por eso no era necesario reducir el sueldo de los funcionarios, por poner un ejemplo. Días después, 16 intendentes solicitaron una ayuda del gobierno provincial. ¿Por qué el gobierno no coparticipa fondos nacionales como, por ejemplo, los ATN cuando muchos municipios están en crisis? Dos ejemplos de eso son la Villa de Merlo, que hasta el momento no han podido pagar la totalidad de los salarios, y Quines, donde, bueno, hoy hubo una asamblea de los trabajadores porque no han cobrado el aumento.
Yo digo lo mismo, la provincia no va a reducir los salarios y mantiene los aumentos y los está pagando. La coparticipación es una legislación, nosotros cumplimos con la legislación. Los ATN son dirigidos a un fin específico, son aportes del Tesoro Nacional que te dice, te aporto para que compres tapaboca. Pedís un aporte para comprar tapaboca. Y te dice aporto para que compres tapaboca. Entonces vos recibí el aporte y decís, me comprometo a usar el aporte para comprar tapabocas. Y después rindo cuenta los tapabocas que compré. Así son los ATN. No podés decir, coparticipo una obligación y un derecho, o un contrato, porque no existe eso. No existe. Y la coparticipación, por ejemplo, ahora, para que entendamos algo, la coparticipación son los impuestos provinciales que son derechos de las provincias, que la Nación en el año 30, cuando vino la crisis del martes 13 en Estados Unidos, que la bolsa de Nueva York, que cayó todas las bolsas del mundo, y se produjo la recesión en el mundo, esos años la Nación, la República Argentina dijo, las provincias tienen que cobrar los impuestos internos y no los cobran. ¿Qué pasa si los cobramos nosotros y le damos una parte a ustedes? Y bueno, y quedamos más o menos 50 y 50 por cobrar los hechos. Ahí nació la coparticipación sobre un derecho nuestro. Bueno, con el municipio se pueden establecer formas de coparticipación. Por ejemplo, que nosotros le cobremos el alumbrado, barrido y limpieza y tomamos una parte por el servicio prestado y el resto es de ellos. Eso sería una coparticipación. Esto otro es una ley especial que dice, bueno, de los fondos que tiene la provincia, algunos se coparticiparán, pero son de la provincia. El municipio tiene su propio fondo. ¿Me explico esto?
Sí.
Bueno, este es el tema central. Ahora, por ejemplo, con esto de las multas, que son multas muy importantes y que van a seguir porque son el que no, por ejemplo, el no usar el tapabocas, etcétera, etcétera. Ayer estamos estableciendo un convenio que con los municipios, donde se establece una forma de coparticipación. La multa la nosotros hacemos la cobramos, etcétera, etcétera, y ellos hacen el acta de infracción y el procedimiento. ¿Y nosotros lo coparticipamos qué nivel?
80 de la provincia, el municipio
80 el municipio y 20 la provincia.
Brevemente, ¿cuál es la situación actual de las viviendas y a qué se debe la demora en la entrega?
Las viviendas hay para entregar y hemos tenido recién se hace cargo el secretario de Vivienda y está haciendo el plan de entrega y se van a hacer entrega las que corresponda y como corresponde y a la persona que corresponda a la brevedad.
Gracias. Sandra Araujo.
Buenas tardes, mi nombre es Sandra Araujo y soy de Radio La Voz. Quería Radio La Voz.
A La Voz, gracias.
Está con vos, así, pero no con usted, con todos. Bueno, tenía que decirlo, si no se iba a entender mal acá. Quiero preguntar, aprovechar que está todo el comité de crisis, porque se vienen, desde el análisis que uno puede hacer, tiempos muy difíciles, y particularmente el mes que viene, donde llega el frío, donde podemos llegar a tener casos y donde quienes más van a vivir esta situación es la gente vulnerable. Digo, ¿qué se ha pensado desde el comité de crisis? ¿Cómo se va a trabajar en estos casos donde, o en estas posibles familias que viven en situaciones muy míseras? Techos, viene el frío, las enfermedades propias de esta época. Es decir, ¿qué se ha pensado? Y también, a usted se lo trata siempre como un piloto de tormentas, dice su gente, el partido justicialista, y como piloto de tormenta le pregunto, ¿qué viene para la pospandemia? ¿Qué viene desde el aspecto productivo en la provincia de San Luis?
Todo lo que estamos haciendo, y que parecemos duros, ¿viste? Parecemos duros, cuidar la frontera, cuidemos la cantidad de test que hacemos, lo estamos pensando en lo que vos planteas, en el que se viene el frío, se vienen los días de gripe y se vienen los días de enfermedades pulmonares. ¿Qué pasa con estas enfermedades? Que generalmente pasan y como que entre comillas, vamos a decir así, no pasa nada, se curan todos, no hay gran riesgo, ya sabemos cómo es cada año. Bueno, ¿qué pasa? Que los síntomas se confunden. Entonces vamos a tener síntomas con gente que tiene fiebre, que tiene una tos seca, y vamos a decir sospechoso de coronavirus, test. Entonces ahora van a venir una enorme cantidad de sospechosos y test que va a superar por la gripe. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Todas estas medidas son coronavirus y que también el distanciamiento social nos ayuda a que no contagiemos tanto la gripe, las enfermedades pulmonares, las otras enfermedades cuyos síntomas se confunden con el nuestro. ¿Qué logramos con esto? Y logramos evitar que colapse nuestro sistema, el laboratorio de Almiro Pérez Laborda. Entonces está pensado. ¿Podría colapsar? Sí, podría colapsar. Si los casos se producen un día, enorme cantidad de casos, entonces nos vamos a demorar, tal vez como montábamos con el Malbrán. En vez de dar la respuesta de un día para otro, vamos a tener casos sospechosos acumulados y vamos a tener que trabajar en varios turnos para hacerlo. Lo demás son todas nuestras políticas sociales, que donde hay personas vulnerables, que debemos estar presentes, acudir y solucionar los problemas sociales que nos duelen enormemente. Que existan, que no los hayamos curado antes y que si lo podemos visibilizar ahora, solucionarlos.
Perdón, ¿se piensa en algún plan en particular, digamos, en algún proyecto que tenga que ver con lo económico para esos sectores y para aquellos que evidentemente esta crisis los lleva a una situación económica totalmente distinta, porque en muchos casos se acaban los trabajos informales, se acaba la posibilidad de tener un trabajo fijo?
Nuestro plan de inclusión social cubre un enorme, prácticamente el 100% de la población, prácticamente. Lo que no cubre el plan de inclusión lo está cubriendo también estos 10.000 pesos que ha dado el gobierno nacional, que los va, entendemos que los va a seguir dando esto durante la pandemia, con lo cual estamos cubriendo lo que nosotros nos cubrimos, lo está cubriendo el gobierno nacional también, y por primera vez lo estamos coordinando, con lo cual esperamos llegar a toda la población, a toda la población, a toda la población. Y bueno, eso sería, no vamos a hacer un plan extra por sobre el plan de inclusión, más lo del gobierno nacional, más nuestro sistema de becas, porque tenemos miedo que se desate también por una situación que podemos detectarla de otra manera, se nos genere una enorme corruptela.
Buenas tardes, muchísimas gracias al señor gobernador y a todo el comité de crisis. Igual que los colegas, le doy muchas gracias tanto al gobernador como a los colegas por la integración, por el respeto que he visto a pesar de tantos años sin una conferencia de prensa tan linda como la que veo ahora. Al gobernador le quería preguntar, yo soy Juan Gómez de La Voz del Pueblo, un programa que hacemos en una FM Río Seco, y focalizamos nuestra visión periodística sobre los sectores más populares. Allí Sandra Araujo recién lo decía, esa situación de la gente que vive en los barrios periféricos y que por allí no tienen la posibilidad, es que tienen otros, de hablarlo y de plantearlo, y a mí se me ha quebrado varias veces la voz al narrar situaciones dificilísimas que están viviendo en este momento. Y que si bien es cierto, alcanza el plan de inclusión, pero siempre tienen 4 o 5 chicos y no les alcanza, son difíciles las situaciones. Y esa gente es la que más se está enfermando en estos momentos. Yo le pregunto tanto a Alberto, al gobernador, como también a la doctora Sanglá, si se tienen en cuenta esos parámetros que nos pueden llegar a tener un perjuicio para toda la sociedad, porque desde los barrios, por ejemplo, barrios Repúblicas, 1 de mayo, 9 de julio, puede venirse como un boomerang. Todas las pestes, ¿no?, son así. Y allí está, para mí, el gran problema, donde la característica del virus, que están, como ustedes lo han explicado tantas veces, muy parecida a las neumonías. Entonces, ¿cuántos casos de neumonía hemos tenido años anteriores? ¿Cuántos han muerto? Porque se nos han muerto mucha gente en estos meses por neumonías atípicas, típicas. ¿Cuántos se han muerto en otros años? ¿Cuántos se han muerto ahora? ¿Cuántos se han muerto de esas zonas? Y fundamentalmente de los geriátricos, que hay muchos que también me he enterado, han fallecido. Esas eran las preguntas.
Le va a contestar María José. Yo aprovecho mientras ella habla, que me estoy escuchando, voy al baño y vuelvo. Gracias.
Está bien.
Y después te contesto lo de las situaciones más periféricas, más complicadas, sí tenemos.
Perfecto.
En lo que se refiere a atención primaria de la salud, que es el área que contempla lo que es barrios vulnerables, se está haciendo un trabajo muy grande, más allá de que cada uno de los centros de salud tiene relevadas sus áreas de trabajo y sus áreas de cobertura. Hemos relevado todos los centros vulnerables o las posibilidades de ingreso al virus a los centros vulnerables, las posibilidades de focalización en el caso de que ingrese un paciente o un paciente viva en estos barrios, y la posibilidad de cerrar el barrio y trabajarlo de manera cerrada. Y también tenemos construidos y ya listos lo que son los centros de atención de leves para hacer un aislamiento completo del paciente y de sus contactos estrechos si fuera necesario y no están dadas las condiciones para generar el aislamiento en el lugar por donde vive. Eso lo estamos trabajando bien con lo que es atención primaria de la salud en cada uno de los centros de salud y hospital de día y las áreas de referencia que tienen. Atención primaria de la salud en el área capital y en el área de Villa Mercedes tiene nominalizada la población, sabe muy bien cuáles son las cuadras que le corresponden en cuanto a la cobertura, y con el gran trabajo que hacen los agentes sanitarios, que es el recorrido completo y permanente del terreno, nosotros tenemos identificada lo que son los barrios, las áreas y cómo las vamos a focalizar, cerrar, por decir así, en el caso de que aparezca un sospechoso, en el caso de que aparezca un caso confirmado, en el caso de que la familia no se quiera trasladar, no quiera dejar su casa y quiera quedar ahí. Entonces, todas estas variantes nosotros las tenemos estudiadas y ya más o menos protocolizadas. Con respecto a geriátricos, hicimos un relevamiento muy grande en toda la provincia. Visitamos todos los geriátricos. Había geriátricos que estaban declarados, geriátricos que no estaban declarados y que descubrimos principalmente en el interior, habilitados y no habilitados. Cada uno de ellos tienen el protocolo establecido, la vigilancia dada por lo que es el área de fiscalización sanitaria del Ministerio de Salud, tiene impartidas normas. Ustedes saben que los geriátricos tienen suspendidas sus visitas desde el mes de marzo y están con un control epidemiológico estricto de cada uno de los pacientes, y ellos tienen la obligación de denuncia obligatoria de cada una de las patologías que se encuentra ahí. Tenemos identificado quién es el médico que asiste cada uno de los geriátricos, que la obligación para estar funcionando es que cada uno de los geriátricos tenga un médico a cargo, y estamos buscando la posibilidad de que siempre sea un médico distinto. En el caso de que sea el mismo médico que rige o que trabaja con varios geriátricos, estamos trabajando en lo que es la presencia del médico dentro del geriátrico, que estamos tratando de evitar la presencia directa. Pero es un trabajo bastante amplio que hemos hecho, y sí hemos descubierto diferentes situaciones, principalmente geriátricos que nosotros no teníamos registrados.
¿Y cuántos fallecidos han ocurrido en el año anterior por neumonías o gripes, y cuántas ahora,
en el mismo periodo? En el mismo periodo, nosotros hasta la fecha tenemos 4 pacientes fallecidos, si mal no recuerdo. La consulta respiratoria en este momento en atención primaria es del 7%, hasta hace un mes era del 3% solamente. En esta época normalmente la consulta respiratoria ronda el 20-25% de la demanda. En esta última semana ha aumentado la demanda de internación de neumonía. No significa que ha aumentado el número completo de neumonía. Estamos con muy más baja demanda respiratoria. Ustedes saben que, por ejemplo, hemos levantado temporariamente algunos consultorios, como por ejemplo el consultorio respiratorio de pediatría, porque no tenemos demanda. Y esto va de la mano del distanciamiento social. El distanciamiento social es el arma también para cualquier patología respiratoria, inclusive el COVID. Y lo que nos ayuda mucho es la ausencia de clases. La mortalidad en este momento no la tengo. Generalmente se trabaja a semana epidemiológica 15 días para atrás. 15 días para atrás era de 4 pacientes al mes. Es muy baja la mortalidad actual respiratoria con respecto al año pasado.
Le preguntaba antes de que se fuera sobre esa situación de los barrios, ¿no? Difícil accesibilidad que tienen. Y me parece que allí el mecanismo de comunicación, porque yo he estado con él y decir, ¿cómo los ayudamos? Y eso me parece que ellos también están igual que uno que no sabe cómo asistirlo.
Sí. La respuesta va a ser. La respuesta va a ser muy pronto. En muchos casos, también hay en Villa Mercedes situaciones parecidas. En un número importante de casos de estos lugares, sitios de que sentimos tanto dolor por la situación que están. Por lo menos hay un número que supera el 50% de los, en cuanto, si ponemos 6-7 sitios parecidos, más del 50% han sido plantados. Una noche trajeron un camión, lo bajaron y le dieron un nylon negro y posiblemente les cobraron plata para traerlos y armaron lo que se armó. Eso es tremendo. Sucedió. Sucedió en San Luis, sucedió en Mercedes. Son situaciones plantadas, miserablemente plantadas, por personas que no son buena gente. Y lo vamos a solucionar. Porque más allá de que hermanos han sido estafados por esta gente, nosotros vamos a solucionarlo porque el problema humano está y nosotros somos solidarios. Lo vamos a solucionar, tenemos el camino, esto va a ser uno de los anuncios cuando empecemos la reconstrucción. Nosotros vamos a hablar con un lenguaje distinto a la economía del que hablan los otros. Lo que viene después de la pandemia se llama reconstrucción. Reconstrucción. Es que, igual que si hubiera sucedido una guerra, no sabemos cuántos heridos hay ni qué clase de heridas tienen, y hay que reconstruir al mundo, a la Argentina, a San Luis, y a cada ciudad, y a cada barrio, y a cada persona. Y eso lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer, como hemos dicho siempre, de la periferia al centro. El que más dolor está es en la periferia. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Es bueno saber que estas situaciones son plantadas. Plantadas. Hay caso de... Cuando hacíamos cine, viene Subiela, el gran cineasta, director. Tiene que hacer una película y él iba a hacer en San Luis y me dice, Alberto, no hay Villa Miseria, así que voy a hacer la película, la parte esa de Villa Miseria la voy a hacer en Buenos Aires. Y yo le dije, no. ¿Cómo la vas a hacer? Y después me rectifiqué. Sí, tenés que hacerla en Buenos Aires, no hay Villa Miseria, no quiero. Qué bueno. Bueno, después, y sobre todo hace unos años atrás, hace poquitos años atrás, empezaron a plantarnos esta situación. Y con dirigentes que viven de eso, hacen eso una profesión. Entonces es muy difícil trabajarlo con ellos, porque ellos viven de esa situación, la fomentan. Y bueno, entonces hay que ser algo superador. De la crisis, salir por arriba. Superemos eso. Sí, en beneficio de la gente. Sí, en la reconstrucción. Sí, dentro de poco. Sí, lo primero que vamos a hacer. Vamos a estar en esos barrios. Sabemos eso.
Sí, buenas tardes. Ante todo, el saludo y el agradecimiento por la invitación. Ignacio Pérez Reina, de Radio de la Red San Luis. Usted siempre hizo hincapié en cada uno de los informes en estar adelantados, prevenidos de esta forma. En materia económica, ¿se ha usado el fondo anticrisis? ¿En qué etapa estamos? Mirando la posibilidad, Dios no quiera, de que esto siga avanzando. En materia económica habló de hacer algunos recortes, en todo caso, o interpreté así, si está visto y está planteado de esta forma, mirando los próximos meses.
Sí, estamos usando el fondo anticrisis. Lo tenemos que administrar mágicamente, porque todo es, a ver, para entenderlo, las necesidades, para definición de economía. La economía es la ciencia que trata necesidades infinitas con recursos finitos. Las necesidades y los deseos nuestros son infinitos, los de cada uno de ustedes, los de todos. ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? Bueno, recursos finitos. Bueno, los recursos finitos que tenemos nos van a alcanzar. Nosotros calculamos que tenemos que pensar llegar, que la economía va a empezar a estabilizarse en San Luis, por lo menos, en la Argentina, empezar a tener, poder saber el tema de la coparticipación y todos los recursos que tengan los Estados Nacional y Provincial, y a tener claro en agosto, septiembre. ¿Sí? Si eso fuera después, hay que pensar, la palabra recorte yo no lo sé o no lo usemos, no. Vamos a usar la imaginación para que nunca haya recorte en salud social, etc. ¿Sí? No. Y cosas superfluas, por supuesto, y eso estamos ahora también ya pensando que esos gastos no tienen que existir. Así que, bueno, estamos usando el fondo anticrisis, vamos a actuar con mucho optimismo y no va a haber recortes. Y lo que tenemos son sueños... que teníamos sueños como ser, pavimentar los pueblos de San Luis, ayudar en lo cultural, en lo deportivo, en esto, en aquello. Tenemos que hacer el acueducto del Este que lleve agua a todo el sur de la provincia, agua potable de la mejor calidad. Bueno, tenemos miles de sueños, turismo, deporte, cultura. Todos esos sueños están postergados. Nos vamos a preparar y bueno, empecemos la reconstrucción, vamos a reconstruir y empezamos sobre la reconstrucción y pilares sólidos de la infraestructura social, vamos a construir el nuevo San Luis.
Gracias. Gracias. Marta Pérez.
¿Qué tal? Buenas tardes, gobernador. Buenas tardes también al Comité de Crisis y a quienes lo acompañan. Marta Pérez, del programa Infovivencias de Radio del Plata. Gobernador, desde el Ministerio de la Nación confirmaron los vuelos de cabotaje. ¿Cómo se prepara San Luis? ¿Los va a recibir? ¿Cómo está? Teniendo en cuenta cómo ustedes han sido muy cuidadosos con el ingreso y el egreso de las personas a la provincia de San Luis.
El vuelo puede parar en San Luis y el que se baja se cuarentena y está autorizado. No. En principio no, San Luis no creo que esté en la lista.
Bien, teniendo en cuenta que ellos ya confirmaron, ¿no?, los vuelos, y aquí en la provincia se preguntaban los pasajeros si iba a llegar o no el vuelo.
En principio, yo no sé qué hayan programado San Luis. Si lo hubieran programado, me estoy enterando en este momento, y nosotros vamos a poner el protocolo nuestro en la puerta del aeropuerto y se va a saber cómo es.
Bien, muchísimas gracias y felicitarlo porque gracias a este trabajo que ustedes realizaron, la provincia se encuentra como se encuentra, ¿no?, cuidando el ingreso y el egreso de las personas a la provincia de San Luis.
Buenas tardes. Bueno, me gustaría sacarlo un poquito del ámbito de lo local, de la realidad, y mirar un poquito al futuro. Usted planteó al comienzo que esto va a traer la pandemia mucha incógnita, y también se va a hablar mucho y se comienza a hablar de futuro. Sabemos que modificó muchas de nuestros hábitos esta pandemia. ¿Qué pasa con el teletrabajo, San Luis? ¿Está mirando eso? ¿Se puede llegar a implementar? El teletrabajo, el trabajo de la casa, desde la casa. Sabemos que aquí en San Luis, bueno, muchos, hasta las clases, todo se hace desde la casa, online. ¿Esto es una posibilidad, el teletrabajo, implementarlo mucho más?
Cuando nació la Internet, allá en el año, vamos a decir, poner como fecha, a partir de la caída del Muro de Berlín, que terminó la Guerra Fría, la sociedad militar cedió al mundo civil la red, la Internet, y nos permite comunicarnos, convertir nada menos que al planeta Tierra en una pelotita de tenis, donde estamos en un espacio virtual en tiempo real. Esto ya se hablaba en los 90 que iba a traer modificaciones en el trabajo. ¿Cómo? Y que cada uno puede trabajar de su casa en muchísimas actividades y mientras preste el servicio, y el factor empresa o donde él trabaja o su actividad no se ve afectada para nada, con un enorme rendimiento. Y eso va a traer o trae también una vuelta al estado naturaleza de alguna forma, porque es que vos podás vivir no necesariamente en la ciudad y a cuatro cuadras de tu trabajo, podés vivir en el campo, en cualquier lugar, no hace falta estar presente. Y yo lo he visto a esto en el mundo, que sucedía ya en la época del 90, y lo vislumbraba que se venía esta situación, y hoy está. Y las experiencias creo que son espectaculares, positivas. Y más en el mundo, por ejemplo, del periodismo gráfico, donde un diario puede tener todos sus periodistas, hacer una teleconferencia, hacer la programación con el director, el editor, el director responsable, con todos los periodistas, y hacer el plan del día a las 7, 8 de la mañana, y cada uno manda su trabajo desde su casa al cerebro, y el cerebro lo convierte en la plana, y el que tiene que estar presencial, sí, es el trabajador que imprime, en el caso que sea un diario. Y esto en muchísimas actividades. Prácticamente en todas hay un enorme porcentaje donde a distancia se puede hacer el trabajo. Esto traería enormes beneficios en la sociedad y puede ser un cambio revolucionario que nos acerque, peguemos un salto como de no sé cuántos años de nos adelantemos al futuro con un atajo, con esta situación generada por la pandemia, que puede resultar algo positivo. Y puede ser un cambio enorme en todas las actividades, un ahorro enorme en el transporte, un ahorro en el lugar de trabajo, porque este lugar que estamos trabajando acá, si lo hiciéramos en teleconferencia, se ahorraría la luz de acá, esto, aquello, todo lo que estamos invirtiendo, gastando para hacerlo en este lugar. Bueno, se ahorraría en eso, en inmueble, en traslado, inclusive mejorarían los salarios, porque es muy probable que esto permita que el empresario tenga una mayor ganancia, porque ahorran muchísimas cosas y pueda dar una hermosa computadora a cada uno y además un mejor salario, sueldo. Está sucediendo en algunos programas de televisión, donde algunos de los protagonistas están en la pantalla, los veo todos los días, y se puede hacer perfectamente. Y hay, bueno, así que esto entiendo yo, no sé si se va a aplicar el 8 de agosto si terminara, o el 14 de diciembre de este año, o el 4 de enero del que viene, pero sí va a dejar huellas y va a suceder. Sí.
Muchas gracias.
Buenas tardes, señor gobernador y al comité. Primero pedí permiso para hacer una pregunta por un colega que no pudo venir por razones de salud, es paciente de riesgo. Me había dado tres preguntas, las dos preguntas se hicieron, queda una que es por fuera de la temática de la conferencia, es si va a aceptar o no la renuncia de la doctora Novillo y si tiene un nombre para reemplazarla.
Escuchamos ayer la conferencia, escuché anoche, yo la escuché como a las 2 de la mañana porque estaba, me enteré y vi la conferencia de prensa de la doctora Novillo, me despertó gran respeto, diría la palabra admiración, es una mujer de una nobleza enorme, gran puntana, pertenece. Y estamos tratándola hoy y seguramente va a salir resoluciones hoy o estas horas, aceptando la renuncia.
Bien. Bueno, esta es otra pregunta de mi autoría. Es ¿cómo prepara el gobierno el protocolo para rendir, por ejemplo, los exámenes finales en la ULP con el convenio del UNTREF, teniendo en cuenta que muchas carreras, sobre todo las sanitarias, tienen que venir los profesores de Buenos Aires para hacer las materias prácticas?
Sí, bueno, seguramente la universidad debe estar preparándose para solucionar esa cuestión. Eso es a fin de año.
En los próximos meses, el próximo mes empieza.
Ah, bueno, supongo que lo estará solucionando, si no, postergará la fecha y la adecuará o buscará en algún lugar donde los profesores. Ya lo solucionará la Universidad de la Punta. Rinden online, pero dice que hay necesidad de que profesores... Bueno, si tienen que venir los profesores, lo va a solucionar, pero la Universidad de la Punta me ha hablado que está todo bien, que va a funcionar todo bien.
Perfecto. Y mi última pregunta, si nos puede dar su opinión sobre la situación del senador provincial Ariel Rosendo.
Ah, sí, bueno, eso ha pedido, entiendo que ha pedido el juez el desafuero, ¿está bien? Sí. Y lo tiene que tratar la Cámara de Senadores. No tengo nombres. Si tenía pensado algún nombre, no tengo pensado.
Hola, buenas tardes. La primera pregunta tiene que ver con algunas manifestaciones suyas. Usted dijo que estábamos en una economía cerrada, que íbamos a una economía de reconstrucción, lo acaba de señalar, y también dijo que tenía previsto en algún momento poder dar ese plan estratégico 2030 para San Luis, que, bueno, quedó para una próxima oportunidad superada la pandemia. ¿Esta economía de reconstrucción altera en algo lo que usted había pensado? Esa es la primera pregunta, ¿sí? Y la segunda se la hago después porque no tiene que ver con el... o se la hago ahora.
Ahora.
¿Cuál es su posición respecto al caso o a la decisión tomada por el Gobierno Nacional respecto a Vicentín?
Bueno, la primera, que era referida a la economía cerrada.
La economía de reconstrucción y el plan estratégico 2030.
Sí, sí. La economía son, yo voy a tomar una definición de manual más elemental de economía. Cuando clasifica la economía de los estados, dice que la economía puede ser, la economía puede estar abierta o cerrada. La economía abierta es cuando todos los países comercian todos con todos. Todos comerciamos con todos, todos producimos para todos, el mercado es casi uno. Bueno, ahí estamos. La economía cerrada es un estado se cierra y no se comunica con otro estado. Entonces se tiende, esa se llama economía de guerra, porque ese Estado que tiene economía cerrada lo hace por algo, y ese algo generalmente es una preocupación enorme. Entonces dice, en la economía abierta se produce alimentos, por decir una manera, se producen lo más necesario, alimentos, ropa, productos que consume la gente, y en la economía cerrada se producen cañones para prepararse para la guerra. Entonces nosotros estamos ahora en una economía cerrada, no porque la Argentina lo decidió, porque Uruguay tiene una economía cerrada, Chile tiene una economía cerrada, Brasil tiene una economía cerrada, Estados Unidos tiene, China tiene, todos tenemos una economía cerrada por la pandemia. ¿Y qué tiende a producirse en una economía cerrada? Se produce autoabastecimiento, y en este caso nosotros tendríamos que producir supuestamente respiradores y insumos para luchar contra la pandemia. Hoy estaba viendo una noticia que el plan de inclusión están haciendo tapabocas, barbijo. Eso es parte de una economía cerrada, porque el plan de inclusión está preparado o para hacer otras actividades, pero en este momento tiene que producir lo que necesitamos. Entonces está haciendo barbijo, tapabocas. Esa es una economía cerrada. Bueno, la economía cerrada, ¿qué sigue? Cuando empieza aperturas o situaciones y a mirarse a sí mismo, tiene que reconstruirse después de la guerra. Hasta ahí estamos. Bueno, yo pensaba que en una economía distinta, que estábamos y en una situación distinta, teníamos que presentar un plan para la provincia, que era el que iba a decir el 1 de abril, donde en vez de fijar una agenda para el año que viene o para la próxima elección, hiciéramos una agenda para la década. Porque todas las décadas han tenido particularidades, y donde nosotros, la provincia, ha hecho una política para la DECA, le ha dado un enorme salto cualitativo en la calidad de vida y el progreso de los puntanos. Entonces pensaba, hagamos una política para la DECA. Entonces mi agenda, o la agenda del gobierno, va a ser 2030. 2030. Como la agenda 2030, tenemos que hablar, por ejemplo, cloacas. Vamos a hablar del problema sanitario de la provincia, y uno de los temas será problema sanitario, medio ambiente, salud, aparecerá el problema cloacas. Entonces tenemos que saber en la Agenda 2030, cuando lo definamos, cuántas cloacas tenemos, cuántas cloacas pide las Naciones Unidas para hacer, cuántas cloacas quiere la Argentina y cuántas cloacas queremos nosotros. ¿Y en qué porcentaje la podemos hacer cada año? Y cómo llegar al cierre de la década cumpliendo el 100% de las expectativas. Y cuánto vamos a avanzar este año, el año que viene, etcétera. Eso, los puntos de la Agenda 2030 son más o menos 15, 20, los que tienen planteado las Naciones Unidas y los que tenemos que plantear la Argentina y nosotros. Creo que vamos a ser bastante innovadores en la Agenda 2030, porque no todos la han planteado, y queremos esto hacerlo. ¿Qué nos va a condicionar? ¿Por qué no podemos decirlo ya? Y esto, porque tiene que terminar la pandemia, cómo la economía se reconstruye, cómo se reconstruye el puntano, y sobre estas bases sólidas de la reconstrucción, ahora hacemos la Agenda 2030.
La segunda pregunta está vinculada con el caso, o con la decisión tomada por el Gobierno Nacional, vinculada con el caso Vicentín.
Ahora están hablándose de retroceso, negociaciones, que el camino fue muy, muy, muy ríspido, abrupto, no sé, extemporáneo o lo que fuere, no sé, está lo que está en discusión. Yo creo que una empresa tan importante que hace que ver a nuestra autonomía alimentaria, a que la Argentina produzca alimentos y tengamos, no dependamos del mundo, sino que nosotros estemos en el mundo produciendo alimentos, es muy importante ese sector que esté funcionando, etcétera. Tengo entendido que está en concurso preventivo la empresa, y que el concurso preventivo es a un paso de la quiebra y con grandes problemas financieros, con lo cual está, la empresa está paralizada. Entonces el gobierno habla bien de rescatar, habla bien de que empiece a producir lo que fuere. Y que además quiere mirarla por dentro porque habría créditos que esta empresa ha adquirido del gobierno nacional los últimos meses y prácticamente en un plazo de 14 meses antes del 10 de diciembre pasado, habría adquirido más de 20 mil millones de pesos, equivalentes que sería la deuda de que tiene la Nación con la provincia de San Luis. Entonces, como que la Nación le ha prestado a una empresa lo que le debía a San Luis, que San Luis lo hubiera convertido en el acueducto del Este o en obras. Esto ha ido a un sistema financiero donde termina en concurso de acreedores 4 meses después. Esto es como muy, muy llamativo, preocupante. Así que el gobierno se preocupe, y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo le mandé al presidente, no me terminó el discurso, mensaje de texto que decía algo así como: estoy de acuerdo con la decisión. Bueno, y me contestó: gracias Alberto querido, un abrazo. Me contestó algo así. Así que en el acto respondí que estoy de acuerdo con la decisión. Que el camino puede ser que le van a criticar que si hubiera dicho la palabra tal o la otra palabra, puede ser, eso no sé. Pero una decisión, que una empresa que ha pedido 20 mil millones al Estado Nacional, que le debe al Estado Nacional y que a los 4 meses llama, se presenta en concurso, epa, que el Estado, en un rubro tan importante como el tema alimentario, bueno, y hay que preocuparse.
Voy a ser vocero de mi compañero Gustavo Revillo. ¿El tratado con La Pampa tiene fecha de inicio?
Yo entiendo que ya está muy flexibilizado el paso. Lo que nos falta definir es prácticamente el turismo interno. El gobierno de La Pampa piensa que debe tener la autorización de la Nación. Nosotros somos solidarios, no decimos nada. Nosotros pensamos que no tenemos que pedir autorización de la Nación para el turismo interno, habilitar la gastronomía con un protocolo y que, porque no es interjurisdiccional, no sería el turismo que habla la Nación, sería algo como interno nuestro. Entonces, para ese turismo estaríamos habilitados. Bueno, entonces estamos en esa, que será una semana, 10 días, quiero llegar a las vacaciones de julio con las fronteras abiertas con La Pampa. Y si después de La Pampa, y esto estoy hablando ya a 10 días, 15, tal vez empecemos a hablar con San Juan y con Mendoza y con San Juan seguro, de ampliar esta zona blanca. Y si Córdoba hiciera un protocolo más rígido con la zona roja y la zona blanca, también hablaríamos con Córdoba de abrir la frontera.
Gracias.
Gracias. Emiliano Blanco.
Sí. Buenas tardes. No sé si ahí está. Buenas tardes, gobernador, y al comité de crisis. Emiliano Blanco, de Radio La Finur. Estamos en vivo en este momento. Bueno, primero quería felicitarlos porque en este tiempo de coronavirus, la verdad que da orgullo ser puntano. Y bueno, quería felicitarlos por el trabajo que están haciendo y preguntarle por el corredor bioceánico. Usted dijo al comienzo de esta conferencia que era una debilidad, pero que está controlado, y a opinión personal los camioneros han tenido una actitud irresponsable en algún momento dentro de este contexto de pandemia. ¿Cómo fue que se controló finalmente y si han tenido en algún otro momento esta irresponsabilidad de traer personas en los cargamentos? Gracias.
Sí, nosotros ratificamos el corredor bioceánico. Tiene que funcionar y lo más rápido que se pueda y bien el corredor bioceánico, porque es una comunicación necesaria y el abastecimiento del país en regiones tan importantes como de Buenos Aires, Córdoba, Brasil, todas las provincias argentinas, con Mendoza, con San Juan y vía Chile. Es el corredor más importante y pasa por San Luis, que son muchos kilómetros y toca muchas localidades, y nada menos que la ciudad de San Luis, de Mercedes, Justo Arac, imagínate. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que esté todo bien aceitadito, bien coordinado, aceptado, para que funcione rápido, bien, y que no haya demora, y que el estatus sanitario de San Luis sea respetado. Esto es nuestro, todo puesto ahí. Esto se ha trabajado con los camioneros. Con los camioneros estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Vamos a decir con los camioneros de transporte de larga distancia o de que pasa los límites de la provincia, los que pasan por San Luis, está aceitado. Ellos tienen un lugar para descansar si quieren, para hacer alguna descarga o carga si quieren, y para transitar la provincia el menor tiempo posible. ¿Dónde se ha producido algún conflicto? Bueno, cuando vino la nevada en la cordillera, los pasos de Mendoza, que se saturaron, entonces Mendoza, para evitar el contagio y para mantener el distanciamiento, cortó la ruta a la altura de algunos lugares y también la de San Luis. Nosotros cortamos la entrada a San Luis para que no se produjera una cola kilométrica y con toda posibilidad de contagio. Esto pasó una sola vez, se solucionó en horas y funcionó. Los acuerdos están hechos con el gremio camionero, con el señor Moyano, con gran respeto, coordinado con la Nación. Bien. Hay otro problema, que son el que carga y descarga en San Luis, que le pedimos que, si carga y descarga en San Luis, lo haga en la zona de actividad logística, y si va a descargar y cargar en San Luis, lo haga y se vaya, obviamente. Y esto estamos de acuerdo y lo hace en la zona de actividad logística. Entonces, hasta ahí estamos bien, está todo encapsulado y no hay problema. ¿Dónde empieza a haber problema? Que ya se le escapa también al gremio. Y empieza a haber casos personales que son recontratendibles y no sabe la cantidad de corazón y solidaridad que ponemos. Que es el caso del camionero informal, que le cuesta, no está anotado, no tiene el camión autorizado, etc. Y en muchos casos, él es el propietario del camión. Que además de ser propietario del camión, él hace un comercio personal. Él compra la verdura. Y él a veces va y le compra donde está más barata, y es lógico. Entonces, a veces compra en Mendoza, en un lugar, a veces en otro, y no sabe cuándo va a ir, cuándo va a volver, etc. Y luego viene y la reparte, porque la va vendiendo en cada lugar, en cada puesto. Ahí hay algún problema. Ahí hay algún problema. Que le hemos dicho, bueno, salí, volvé, descargar la zona de actividad, que vengan los camiones después a buscarla a los internos, y vos te quedás en esta zona porque vas a volver a salir. Pero yo quiero estar con mi familia. Bueno, si te vas con tu familia, anda a un hotel y tu familia se queda haciendo, o te va a tu casa y quedan haciendo cuarentena. Y ahí están todos los problemas. Y ahora los estamos resolviendo con estos test de los 5 días, donde hemos avanzado muchísimo. Siempre hay algún problema, porque no es que sean los camioneros malos o buenos, hay un montón de actividades con los camiones y hay distintas gremios o facciones o casos autónomos. No sé si me he logrado explicar. Y esto a veces nos dificulta porque un caso tiene una resonancia enorme. Y también es cierto que también hay casos de que ha pasado escuchando a todas las provincias argentinas. Mencionó el caso, creo que San Juan, creo que Jujuy, varias provincias argentinas con la misma problemática, y que había habido alguna violación de los camioneros o algún caso de coronavirus traído, porque el camionero está muy expuesto, es una actividad muy expuesta. Y es lógico, y tiene que la carga y descarga, a veces la hace personal y a veces se pasan un cajón de verdura uno con otro, y bueno, es complicado. Pero vamos trabajándole, le ponemos muchísima onda, y es un problema casi, o una cuestión a que resolver muchísimas cositas todos los días, todos los días. Y los casos que pasaron, que bueno, que se habían escondido dentro del camión o que entraron, bueno, después nos generó más que todo un estado espiritual complicado y que tuvimos que transmitirlo a la sociedad porque queríamos ser bien transparentes. Pero bueno, después tuvimos la enorme satisfacción de que dieron negativo y bueno, después quedó como casi como una anécdota, pero nos pegamos un gran susto. En todos estos casos nos asustamos mucho.
Gracias. Héctor Acosta.
Buenas tardes, señor gobernador. Bueno, comité de crisis también. En base a mi pregunta, bueno, muchas fueron respondidas ya por ustedes, las han hecho mis colegas. En definitiva, es más que nada si va a haber algún protocolo con el tema del uso del tapaboca, dispuesto a que todavía la gente está muy desinformada. Recibimos muchas preguntas en la radio con referencia a si hay que utilizarla haciendo deporte, manejando el vehículo y demás. O sea, más que nada va en base a eso.
Lo que resultaría, yo voy a tratar de hacer fácil. Le hemos puesto tapaboca porque la palabra barbijo es más médica, sanitaria, y sería el barbijo el específico para el médico o los paramédicos o enfermeros o la gente que está atendiendo en el hospital, donde el barbijo es específico, con telas especiales, etcétera, etcétera, que cumple una función casi al 100% de evitar el contagio en lo que busca, en el destino que tiene el tapaboca. El tapaboca, el Gobierno Nacional lo estableció como, nosotros lo teníamos como una recomendación, y en el protocolo último, en el DNU último, lo estableció como una obligación el Gobierno Nacional. El tapaboca se usa desde que salís de tu casa hasta el lugar donde vas, y si el lugar vas a comprar algo, después volvés a tu casa y te lo sacás. Ahora, si vas a un bar, tenés que comer. O en el caso mío acá, que tengo que hablar para pronunciar bien, etcétera, bueno. Y después lo tengo que usar. Este sería. Y no tiene especificaciones, salvo los tapabocas, o que puede haber en algún protocolo que tenga una exigencia especial. Pero eso es el protocolo específico de algún lugar. Lo que usamos nosotros puede ser cualquier tapaboca, inclusive la bufanda nos sirve. Porque es evitar que salte los fluidos húmedos, se trasladan, que uno no se da cuenta, pero bueno, llegan a una distancia, en el caso de la gripe, hasta 2 metros, y en el caso del coronavirus, 1.40 m. Entonces, bueno, está bien porque ayuda. Y sobre todo, el elemento cultural, que te está diciendo, nos estamos diciendo todo, me estoy cuidando y te cuido, y eso ya es muy fuerte. Entonces, con los niños, con todo, ayuda enormemente. Esto es lo que yo interpreto, ahora viene la palabra específica.
Sí, más básicamente viene más que nada la pregunta por una cuestión de que hay muchos que por ahí interpretan que si me ven sin el tapaboca arriba del vehículo, quizás después la policía me dé la infracción o me levante una multa.
En realidad el protocolo de tapaboca, de cómo hacerlo, incluso está dentro de la página. En los últimos días cambiamos la palabra recomendación por obligatorio, que lo dice el DNU. Para deporte no lo hemos puesto ni obligatorio ni lo hemos recomendado. Sí, ustedes saben que el distanciamiento en el deporte está marcado, estamos en fase 3 de deporte, donde podemos hacer todos aquellos deportes que no impliquen en contacto y con una distancia de 2 metros. A medida que aumentamos la velocidad en el deporte, aumenta el distanciamiento, la caminata es a 4 metros, el correr es a 10 metros y el andar en bicicleta con una distancia de 20 metros entre cada una de las bicicletas, por la nube que va quedando de la primer persona que va. Eso está demostrado científicamente. Con respecto al uso de tapaboca en la vida social, está indicado en cualquier lugar público y también en el auto. Lo hemos indicado, está indicado para transcurrir, para hacer una cola en la vía pública, en un comercio, salvo las excepciones de bares y restaurantes donde llegamos con el tapaboca, nos lo sacamos para estar en la mesa tiene una distancia bien marcada y bien puesta dentro de los protocolos. A diferencia de lo que ha sido con otras provincias, sí lo hemos exceptuado para deporte.
Borelli.
Mario Borelli, ¿cómo le va?
¿La orquesta?
Sí, señor. Mario Borelli, el hijo de Roberto Borelli y mi abuelo Mario Borelli. Buenas tardes para usted, gobernador, para todo el equipo. Mi pregunta es si el incumplimiento del tapaboca y el distanciamiento, las multas van desde los 50.000 pesos hasta 1.000.000 de pesos. Y si, y a partir de cuándo comenzarían a regir esas multas.
Yo pienso que sí, la web que estamos cambiando ahora, sí, sí rigen, porque son para todo lo que es la lucha con la pandemia, todas las inconductas referidas a estos protocolos que se ha dictado esa norma, que son muy fuertes, pero para evitar las que te duelan tanto que no las quieras pagar ni cometer, ¿verdad? No las quieras cometer, o sea, infracción.
¿Irían hasta 1.000.000 de pesos?
Sí, sí. Bueno, eso lo merituará la situación y la persona que cometió la imprudencia.
Otra pregunta que tengo es si se analiza un convenio interprovincial entre Mendoza y San Juan para circular entre dichas provincias.
Estamos hablando ahora con La Pampa. Cuando funciona el de La Pampa, y si el caso San Juan continúa con este ritmo de que no tiene circulación comunitaria, empezaríamos a hablar posiblemente dentro de unos días. Yo haría el llamado y si me contestan el teléfono empezaríamos a conversar y ver si podemos arribar a un acuerdo. Con Mendoza todavía no me he animado porque no he estudiado bien la situación, pero me encantaría ver los protocolos, si Mendoza tiene cerrado Mendoza, el Gran Mendoza o no, o si es zona roja. No sé, yo creo que no, y podríamos empezar a hablar.
La última, si a los camioneros residentes de San Luis el gobierno les pagaría el test.
No.
Quedó bien en claro que lo que es asistencia desde la provincia, en lo que es asistencia médica, está solo para pacientes, o sea, pacientes, personas que tengan con síntomas y catalogue, la salud pública se hace cargo del 100% de la asistencia. En lo que se refiere a vigilancia epidemiológica, no.
Muchas gracias.
Buenas noches para todos. Bueno, ya noche, buenas tardes. Buenas noches, gobernador. Bueno, ayer corría un fuerte rumor en Casa Rosada, se hablaba quizás, así como está visitando el presidente, mañana va a estar en la provincia de La Rioja, que pueda estar aquí en San Luis, están hablando de una agenda en común. Y la otra pregunta es, los fondos nacionales que se han enviado de forma extra a todo el país y aquí a la provincia, ¿cuántos fueron exactamente por el tema coronavirus y a qué se destinaron?
Estamos hablando de la visita del presidente, es posible que suceda. Tiene dos o tres provincias antes y después entraríamos a hablar con San Luis. Y nos encantaría hacer una agenda amplia y a satisfacción de las dos partes, y estoy ansioso porque venga. Va a ser la visita de un presidente oficial a la provincia y con el corazón abierto, creo que de casi 30 años. Así que imagínate que me toque a mí y a él darnos este gusto. Nos han mandado los fondos, equivalente a las provincias de nuestra coparticipación, y lo hemos dictado a toda salud.
¿No se puede saber cuánto es, digamos, este extra que se mandó por el coronavirus?
Sí. No sé si me escuchan. En realidad, tengamos en cuenta cómo fue todo lo que armó Nación. Se destinó un porcentaje a repartir tipo o coparticipación por coeficiente. De ese monto destinado, solo el 80% va por coeficiente y el 20% va por índice poblacional. Nosotros recibimos 743 millones de pesos. Fuimos la provincia que menos recibió de la República Argentina, teniendo en cuenta principalmente que nuestra densidad poblacional era muy baja y tenía que tener relación también con los casos de COVID. Así que en ese sentido recibimos 743 millones, si mal no lo recuerdo, pero 740 seguro, todo destinado a salud y están disponibles, si quieren en otra oportunidad, podemos mirar cómo se ejecutaron esos recursos. Gracias. Hemos terminado las preguntas, no hay, tengo nadie más en la lista, así que... ¿Sí?
Buenas tardes, Alejandro Araya del Diario de la República. Esta semana San Luis empezó la etapa de distanciamiento social. Quería pedirle si tienen un balance de estos primeros días de cómo fue el comportamiento social en esta nueva etapa, teniendo en cuenta que también hoy se vio en las calles de San Luis mucha gente haciendo filas para distintas cosas. Y la segunda tiene que ver con la posibilidad de la apertura del turismo local. Si se está trabajando con las empresas de transporte interurbano para agregar frecuencias o corredores, y lo mismo si se puede plantear la posibilidad de un servicio de transporte público entre La Pampa y San Luis. Gracias.
La primera era...
Un balance de los primeros días cómo fue el comportamiento.
Sí, la nos preocupa que pensemos que se relaje la población. El presidente, cuando hablaba los otros días, hizo un cartelito, porque le había dicho la palabra: no bajen la guardia, no se relajen. Y estamos como relajados. No pasa, ya está, terminó. Qué concepto equivocado. No ha pasado, no ha terminado, no nos relajemos. Disfrutemos enormemente esta situación de airearnos, estas salidas, y esperemos que podamos prolongarla en el tiempo. Pero no desafiemos al destino y a la suerte, relajándonos y pensando que todo terminó. Y eso me preocupa, y bueno, y ahora, a raíz de complemento la pregunta anterior, estamos haciendo el acuerdo con los intendentes para que salgan ellos la autoridad de aplicación de cobrar las multas, y seguramente esto va a empezar a suceder un poquito, y esperemos que no le cobren multa a nadie, porque todos usemos el tapaboca y nos cuidemos, no nos relajemos.
Y la segunda tiene que ver con el turismo.
Con el transporte urbano, todos recomiendan que sea lo último, porque es el gran factor de contagio. O fíjate, los países como Corea del Norte al principio, China y los países muestran cómo el transporte urbano están en cada estación, entran a fumigar, a cuidar. Así solamente puede funcionar. Entonces, como que haces en cada esquina que parás, sube uno, como bájense todos, fumigamos, sube otro. Bueno, es muy complicado porque se convierte en un lugar de gran contagio. Y sobre todo el interurbano. Así que eso será al final, no lo vamos a fomentar. Fomentar no. Si tenemos que, bueno, ir habilitando alguno, lo haremos. Entiendo que con La Pampa de ninguna manera vamos a fomentar el transporte interjurisdiccional así. Será, bueno, algún transporte que organice una empresa de turismo, eso puede ser, con todos los recaudos, bueno, eso se verá cuando hablemos propiamente de la actividad. Estamos pensando en de otra manera el transporte. No en el público.
Perfecto, gracias.
¿No tenemos más preguntas? La última.
La última.
Buenas tardes, Mónica Guevara de Carolina Cabre Color y TVC Puntana. La consulta era, si bien digamos el coronavirus es un día a día y que aún no se ha podido terminar de conocer su evolución, si la doctora nos puede precisar, la doctora Sanglá, en qué etapa nos encontramos. En algún momento habló de que en junio, durante la primera quincena, podía ser la etapa de mayor contagio, si esto es así, qué se espera para lo que resta del mes. Y la segunda pregunta tiene que ver con respecto a los rumores que crecieron con respecto a la llegada del banco de la provincia de San Juan aquí a San Luis y las tratativas que había, de La Pampa, perdón, que había acá en la provincia.
Con respecto a las etapas que nos encontramos epidémicas, Argentina está en su franco ascenso. La diferencia que tiene con respecto al comienzo de la pandemia es que Argentina focalizó. de manera que la mayoría de las provincias lograron un estatus epidemiológico muy favorable, como lo es San Luis sin circulación comunitaria, y aquellas pocas provincias, incluida el AMBA, que están con circulación comunitaria y con franco acceso, están en su ascenso de pico. Si bien se confirma lo que dice también el ministro de Salud de la Nación, Ginés, que habla del pico máximo en la primer quincena y comienzo de la segunda quincena de junio, y a partir de ahí se sabe contar, de acuerdo a la experiencia en Europa, 6 semanas para obtener un descenso. Todo es hipotético, todo nosotros lo vamos viendo y vamos aprendiendo de los países que ya están en descenso y han transcurrido la pandemia.
El banco, sí, estamos en tratativa con el Banco de la Pampa. La situación de la provincia con el tema bancario lo va a explicar la jefe Gabriela.
Bueno, ustedes saben que el año pasado se hizo una licitación para agente financiero y caja obligada. Esta licitación quedó fracasada porque ninguno de los oferentes, que fue tanto el Banco Supervil como el Banco Nación, cumplían con las expectativas que tenía el pliego, con lo cual hoy estamos operando con un convenio porque los sistemas están adaptados para trabajar con Supervil, que nos está prestando el servicio a costo cero. Nosotros ahora sí estamos estamos elaborando en realidad en un nuevo pliego, porque entendimos que había que modificar algunas cosas. En este marco se le comentó a la provincia de La Pampa, que ya sabía además que estábamos en periodo de licitación, que la misma se va a llevar en los próximos meses adelante, así que como lo hemos hecho durante el periodo de elaboración de pliego el año pasado, también lo estamos haciendo ahora, y dentro de ellos un potencial oferente ahora sí es La Pampa. El año pasado no quiso entrar en la licitación o no quiso participar de la licitación, pero este año sí lo quieren hacer, así que bienvenido sea, mientras más oferentes, más transparente y mejor es para la provincia.
También en el Banco Hipotecario.
También está el Banco Hipotecario, también está el Banco Supervil, también vuelve a estar el Banco Nación, y hay otros bancos que están pidiendo audiencia con el Ministro de Hacienda, así que seguramente es él quien puede profundizar con más detalle esta pregunta.
Muchísimas gracias por la oportunidad.
Gracias a ustedes, buenas tardes, muchas gracias a todos.
Entérate de esta y muchas noticias más en nuestras redes sociales. www.radionacionalsanluis.com.ar. En Facebook, Radio Nacional San Luis. En Twitter, @RadioNacionalSL. En Instagram, Radio Nacional SL.